Pues les quiero hablar un poquito de este trabajo que nació como al final de mi tesis doctoral, que hablé sobre paternidades y que me quedó como por ahí un huequito muy grande y estas nuevas líneas de investigación que van haciendo a partir de las reflexiones iniciales. Y comencé a cuestionarme acerca de la vejez como un tema importante de estudio, sobre todo en un contexto en el que la vejez no ha sido tan nombrada o tan visibilizada, ¿no? Y algo que Montes de Oca ha señalado reiteradamente es que necesitamos encontrar y entender la heterogeneidad de las vejeces en términos plurales y comprender que también dentro de la forma de vivir la vejez es distinto para hombres y para mujeres. A partir de esto, esta idea del espejo invertido fue una propuesta que había leído este concepto con Rodrigo Parrini. Y el doctor Figueroa me había comentado al final de mi tesis, me decía, ¿por qué no trabajamos de la mirada espejo? Porque yo decía, bueno, muchos de los trabajos que identifiqué en el estado del arte es que todos hablamos de una paternidad romántica, caricaturizada, ¿no? Una paternidad de los hijos, con los padres, con los hijos pequeños, pero no hemos visto, o hasta ahora hay muy poco trabajo, de la paternidad en las diferentes etapas de la vida de las personas, y una de ellas es la vejez, ¿no? Y entonces, si podemos dar, en este contenido voy a presentar algunas fotografías que fui recuperando en esta tesis, y que para mí la fotografía es elemental, porque sigue siendo una construcción de la paternidad, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito de los elementos claves para adentrarnos a la investigación, cómo es que llegué a este tema, y por qué se habla poco de la paternidad en la vejez, un tanto de los antecedentes de las paternidades, el contexto de estudio y la ruta metodológica que trabajé, las tres aristas para dialogar y que no me he cerrado una en ellas, que son las experiencias vividas, paternidades y vejez y el espejo invertido. Y finalmente algunos matices para seguir reflexionando. Por favor. En este punto, dentro de esta introducción, como les decía, este acercamiento que tuve al final de la tesis me dio la posibilidad de voltear y mirar ahora hacer las entrevistas a los padres que yo había entrevistado. ¿Cuál fue mi muestra de trabajo? Bueno, yo estuve buscando varones que hubiesen tenido que quedarse en casa al cuidado de los hijos, en el trabajo de cuidados y en el trabajo de doméstico, mientras las parejas cónyuges son las que trabajaban, ¿no? Encontrarlos fue complejo. Me los busqué por varios estados del país porque no estaban, no había o no querían hablar. Esa fue otra situación que me enfrenté, sobre todo con varones de Chiapas. Ellos me decían, Angie, ¿sabes qué? No me interesa dialogar sobre mi participación en lo doméstico por toda esta cuestión que hay en torno a que yo me quede en casa, ¿no? Y sea considerado un mandilón, un putonesco, un faldero y una serie de formas de ser referidos a estos hombres, ¿no? Pero yo me seguí cuestionando y dije, bueno, ¿cómo fueron estas rupturas para transitar a lo doméstico? ¿Cuáles son los costos que también implica como hombres estar en este espacio? ¿Y qué significados le trae consigo en estas experiencias de estar en el hogar, ¿no? Entonces, en la siguiente, por favor. Indagué un poco sobre la incorporación de los varones en la investigación social y, bueno, me encontré que los estudios de género de los varones iniciaron por ahí de los años 70 del siglo XX. Y entre estos estudios pioneros, lo más importante fue hablar sobre las experiencias masculinas con relación al ejercicio de la paternidad y el cuidado de los hijos e hijas. Salguero, ya en su documento, había señalado, bueno, hubo un tiempo de negligencia, marginación, ausencia de los estudios de los varones y por lo tanto de sus propias experiencias. Y Burín señala que muchos de estos trabajos de investigación se habían enfocado más de las ausencias y el escaso involucramiento de los hombres en la paternidad, ¿no? Toda esta mirada era una postura más biologicista en donde se había hecho pues un énfasis en el término de la fecundidad y la reproducción y no se había considerado realmente cuántos hijos habían tenido los hombres. De hecho, no había estadísticas en donde nos pudieran decir, bueno, los hombres, ¿cuántos hijos has tenido? Y todo en términos de la fecundidad siempre ha estado asociada a las mujeres por el hecho de procrear y de reproducirnos, como lo sabemos. Norma Fuller en el 2000 escribió un libro de las paternidades y ella habla en ese contexto de Perú que era una prueba de la virilidad y una forma de un rito de paso, es decir, transitar de la juventud a la etapa de la adultez. Sin embargo, algo que he estado encontrando en este y en otra investigación que estoy llevando a cabo es que los propios hombres no se reconocen haber vivido la etapa de la juventud o de la adolescencia. Ellos señalan que en realidad han transitado de la infancia a la adultez por este constructo social en el que ellos tuvieron que aprender a ser hombres desde muy niños, a trabajar, y es que este contexto en el que yo relato, que es Morelos, a trabajar en la tierra, a ser hombres desde edades muy pequeñas y a ganarse económicamente para apoyar en los gastos de la casa. A partir de esos significados ellos dicen, yo en realidad considero que no viví la adolescencia. Para mí la forma de hacerme responsable como hombre fue de manera inmediata, ¿no? Y los significados que hay en torno al dinero, a la virilidad y a otros aspectos que hay en torno a la masculinidad, pues los hace repensar. A partir de esto, bueno, comprendí que, entran ya a la escena como objeto, sujetos de estudios, ¿no? Y esto fue un transitar de la masculinidad a las masculinidades y de la paternidad a las paternidades, ¿no? Y aquí nos invitaron a repensar esto de lo que hablamos hoy en día de la interseccionalidad, que para hablar de las paternidades y de las masculinidades tenemos que focalizar nuestra atención a este, no solo como un cúmulo de desventajas, que eso hay que tener mucho cuidado con esta teoría de la interseccionalidad, más bien hablar de la raza, la etnia, la religión, el estatus social, la edad, de quiénes son estos hombres que están hablando de la paternidad, porque a veces hemos homogeneizado tanto la paternidad que no nos permite detectar de quién estamos hablando. Entonces la pregunta es, si hablamos de las paternidades, de qué paternidades estamos hablando. En términos metodológicos, recuperar las experiencias desde las voces de los varones ha dado la posibilidad de caracterizar los diversos hombres con el fin de conocer las estructuras sociales, económicas, culturales e históricas que bien señalan mi tocaya Angélica, porque es ahí donde nos va a dar ejes centrales para conocer cómo fue la construcción de los hombres en diferentes contextos históricos o sociales. Por lo tanto, un poquito antes, en este sentido, Rojas, en una tesis que tiene del Colegio de México, ella nos dice, bueno, pareciera como una regla en la que los hombres han aprendido una paternidad tradicional construida, que son padres, sus progenitores nacen en los 40, en los 50, en México, a vivir a otras formas de las paternidades. Los hombres jóvenes cuestionaron en el hecho, cuando ellos fueron padres, la paternidad que vivieron con sus padres, ¿no? Y entonces ellos relataban, bueno, mi padre era un padre fuerte, poco expresivo, sí amoroso, pero en contextos específicos como una borrachera, ¿no? Y ellos dicen, únicamente era el momento en el que se permitían externar emociones. Y muchos de los relatos de los varones jóvenes me decían, yo solamente recuerdo un beso, un abrazo, una caricia de mi padre cuando él estaba borracho o alcoholizado. De otra manera, no lo recuerdo. Está muy vago por ahí. Recuerdo más los regaños, las ausencias, el dolor. Y esto, por eso me focalicé en este contexto, porque en otros discursos, bueno, vienen otros elementos centrales. Ahora sí, en la que sigue. Bueno, en estas transiciones, identifiqué entonces que era importante hablar de los abuelos, padres, nietos, que yo les he denominado, para poder mirar esta coyuntura que existe entre paternidades tradicionales y otras formas de expresión de las paternidades, ¿no? Y que ahí pueden tener muchísimos nombres que en la literatura nos señala. Sin embargo, en esta presencia de la paternidad en la vejez, ha implicado costos de la propia masculinidad que se van a ver aquí en específico en este espejo invertido, porque entre los costos van a implicar esta forma de mirar al hijo que ha tratado de transitar a otra forma de ejercer la paternidad muy distinta a lo que él o ellos aprendieron del padre de origen, ¿no? Y estos costos en la vejez implica soledades, implica miedos e implica incertidumbres de cómo van a vivir entonces la vejez o de cómo la están viviendo en este contexto. Siguiente, por favor. Bueno, esta investigación la llevé a cabo en Jonacatepec, Morelos. Yo soy originaria de Jonacatepec, Morelos, es una zona al oriente del estado de Morelos, por ahí lo figuro. No sé si por ahí han visto estos cerros son muy característicos de Morelos. Y bueno, Jonacatepec significa cebolla, tepetl, cerro y co-lugar. El cerro de las cebollas, como lo conocen. Y bueno, no es la cebolla en sí, sino los bulbos, unas florecitas que nacen en un periodo del año y que bueno, la gente los va y los corta, ¿no? En este contexto, yo nací, yo crecí e hice algunas entrevistas que me hicieron mucho, mucho ruido. Pero yo decía, ¿por qué los hombres o estos hombres hablan de sus padres como en estos hombres autónomos, fuertes? ¿Qué pasó ahí? Me fui un poco a la historia y encontré en estos aspectos metodológicos algo muy importante y trascendental, que fue Jonacatepec un eje central para lo que fue el cine de oro. Durante esa época, en los 50s, hubieron mucho trabajo cinematográfico en Jonacatepec con esta idea de los cerros, que desafortunadamente se alcanza muy poco al fondo los cerros. Y la metodología que trabajé, bueno, ya saben, es cualitativo, interpretativo, comprender desde las voces, y encontré, bueno, que dentro de este cine de oro hay una influencia para los propios hombres en cómo ser hombres. Llegaron aquí diferentes actores como Lucha Villa, Luis Aguilar, ¿no? Y en la película El Fugitivo, protagonizada por estos dos artistas, van señalando la masculinidad en la que ahí se representaba, ¿no? Y entonces vemos a estos hombres a caballo, de sombrero, el juego, bueno, lo que sigue hasta la fecha influyendo es la situación agrícola, es la mayor dedicación de los hombres en este contexto, una alta tasa de migración, sobre todo en la juventud para Estados Unidos. Los gallos son importantes aquí, hice una observación interesante etnográfica sobre la pelea de gallos y cómo también hay una construcción de las masculinidades, los toros, la banda y la cerveza, así es como se van presentando. Entonces, está este libro que igual si en algún momento desean checarlo, se llama Jonacatepec en el cine, que fue publicado por ahí del 2005-2007 y salen todas estas fotografías y evidencias de lo que era ser hombre, porque todas estas películas del cine de oro contextualizaban más la imagen del varón como este hombre fuerte, valiente, con esta costumbre de la masculinidad más hegemónica, que claro, si metemos clase social, sabremos que identificamos a otros criterios, ¿no? Bueno, a partir de este contexto, entonces yo identifiqué en estas experiencias vividas que la paternidad tradicional, por llamarlo de alguna manera, fue el referente de la generación de los progenitores en el que ser hombre tenía la obligación exclusiva de la proveeduría económica del hogar. Era ser fuerte, ser valiente y autoritario, era labrar las tierras, vender la fuerza de trabajo como obreros o como ferrocarrileros, también en ese contexto era importante. Y esa relación distante, poco afectiva y la coraza corporal que los propios padres ejercieron sobre sus hijos. En los testimonios encontramos algunos momentos emotivos para un abrazo o un beso, como se los mencionaba con las borracheras, y había una justificación, al final de cuentas, en los testimonios de los hijos, en el cómo eran los padres con ellos, porque decían, bueno, es que mi padre tenía que proveerme y no tenía por qué demostrar emociones conmigo. Lo justifican en algún momento de los relatos. Pero entre los costos que encuentro es que miran a su padre ahora viejo, sin la posibilidad del acercamiento físico, lo observan desde lejos, reacios y fríos en la perpetuación de lo aprendido. Es decir, ahora que sus padres están en la vejez, estos mismos hijos que han tratado de romper o transitar por ser padres más cercanos o afectivos, no sucede lo mismo con relación con sus padres durante la vejez. Es decir, ellos mismos asumen, a pesar, es una situación patrilocal, porque aún sabemos que ahí heredan los terrenos y viven de interior de los hogares, ellos mencionan o señalan que no tienen ninguna intención de modificar lo aprendido para ser afectivos con sus padres. Cuando sus padres les han solicitado romper con estas situaciones de desapego con ellos, sobre todo porque ahora que estoy trabajando un poco el tema de los cuidados de los varones hacia otros hombres, el cuidar hombres a otros hombres, me he encontrado que entre los testimonios de ellos, de los padres viejos, es que en alguna etapa de su vida, cuando los detectaron que tenían cáncer o que tenían Alzheimer o alguna enfermedad ya crónico-degenerativa, les solicitaban a sus hijos varones, no a las hijas, a los hijos varones, que los apoyaran en el cuidado durante la vejez. Porque los miedos que les representan a estos hombres viejos es el ser dependientes, pero sobre todo que las mujeres hijas se encarguen de ellos, porque no tienen la misma fuerza, dicen ellos, para que los carguen, para que los lleven o para que hagan algunas actividades. Entonces, una de las preguntas que ahora me he estado haciendo es, ¿cómo cuidan los hombres a otros hombres? ¿No? Que por ahí también está un margen de trabajo impendiente en la gente. Ahora bien, cuando yo veía en estas experiencias vividas con sus hijos, les decía, bueno, ellos buscan formas de paternar, ser expresivos, amorosos, cercanos, pero también proveedores, como ayer lo señalaban. Pero les causa también incertidumbre a estos hombres jóvenes en cómo están ejerciendo la paternidad, porque ellos dicen, bueno, yo aprendí de un padre fuerte, audaz, violento, pero ahora yo no sé cómo sean estos hijos conmigo cuando yo sea viejo, ¿no? Como que hay este constante proceso de reflexión de cómo van a ser. Si yo estoy demostrando otra forma de ser padre, yo no entiendo cómo van a ser ellos cuando yo sea viejo. Entonces, yo creo que aquí nos invita a estudios longitudinales, es decir, hacer un trabajo de cursos de vida en términos metodológicos para comprender constantemente estas tres etapas y ver, bueno, qué ha pasado y cómo en estas generaciones hay rupturas, transiciones, permanencias, paradojas, ¿qué pasa? Son dudas, son circunstancias que van saliendo. Sin embargo, ellos dicen, yo rompí algunas formas de paternar de la tradicional a partir de las invitaciones de las parejas cónyuges que son importantes, ellas son las que los invitan de alguna manera a que sean más afectivos, más cercanos. Y eso es interesante porque de hecho en las entrevistas ellos no se permitían hablar, las primeras entrevistas era complicado dialogar con ellos y entonces tuve que buscar una ruta metodológica a través de la fotografía. Y yo les pedí a las cónyuges, oye, ¿hay alguna posibilidad de que tu pareja y tú puedan traer fotografías en el diálogo para que ellos en un proceso de reminiscencia o de retrospección puedan sacar algunas experiencias? Me dijeron, claro, sacaron fotografías, sacaron objetos de valor simbólico importante, regalos, etcétera, que habían tenido con ellos como hijos y empezaron a dialogar. En esta cuestión, bueno, identifiqué algunas rupturas. También ellos decían, bueno, yo observo otras formas en que mis compañeros de esta zona paternan con sus hijos. Salen al parque, juegan, brincan, todos los espacios lúdicos, que eso también es interesante. Lo espacio lúdico es muy interesante y atractivo, pero sería interesante más conocer en los espacios más cerrados, ¿no? Cómo viven ahí en el interior la paternidad. Y finalmente, en los medios de comunicación, esta influencia romántica de la paternidad que la tenemos por todos lados y la fotografía del acercamiento físico que también tendríamos que cuestionar un tanto porque entre lo que nos dicen y las prácticas reales de la institucionalización son completamente distintas, ¿no? En este otro sentido, constituyen un momento de reflexión en el camino andado y pareciera que en la vejez se recrudecen esos recuerdos de las ausencias y durezas que sostuvieron con sus padres, perdón aquí, arrepentimientos y soledades por el rechazo de los hijos por visitarlos o cuidarlos. Y en esta última diapositiva trabajo esto del espejo invertido y estamos entendiendo que pues hay recuerdos dolorosos, hay una nula imposibilidad de reinvertir el escenario aprendido, hay una separación de las familias dentro de estos contextos sociales, pero algo que los mismos hombres también se están cuestionando es cómo los progenitores son con los nietos, porque a ellos les impacta ver que los abuelos, en el caso con los hijos varones, son completamente distintos, son afectivos, son lúdicos, son distintos a lo que ellos vivieron, ¿no? Entonces hay un constante cuestionamiento, ellos dicen, más que para mí ser sorpresivo esta situación, para mí lo cuestiono, porque con mi padre conmigo fue duro, fue una situación amarga, pero con el nieto es distinto, ¿por qué? Esa es la pregunta. Y pareciera que en estas ausencias durezas que sostuvieron con sus hijos, pues hay arrepentimientos, soledades por el rechazo de los hijos por visitarlos o cuidarlos. Entonces hay costos en la etapa de la vejez. Y bueno, estos matices es que las experiencias de los varones con relación al tipo de paternidad que vivieron con sus progenitores y el de la paternidad que desarrollan con sus hijos, pues permiten ver estas continuidades, rupturas o permanencias. Sí se requiere mayor trabajo de investigación sobre las paternidades en la vejez, hay muy poco trabajo, la vejez sigue siendo es un punto de agenda muy importante, sobre todo para la agenda 2030, es muy importante trabajarlo y gran parte de los documentos pues se habla mucho de los padres jóvenes y de la paternidad con los infantes, ¿no? Por lo tanto reitero que la vejez es urgente ser visibilizada, establecer nuevos escenarios de estudio y cuestionar desde diferentes enfoques teóricos, metodológicos, ser un hombre en un mundo tan complejo y tan cambiante.